Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del miércoles repasamos las últimas noticias y novedades del mundo de la ciencia, de la salud, sobre todo con Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuoco. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Empezamos hablando hoy de una investigación que se ha publicado hoy en el Reino Unido. Parece ser que el plástico que contamina los mares puede llegar a la carne de los pescados que comemos.
Sí.
Esto empieza entretenido hoy.
Sí, empieza preocupante. Y además los datos de esta investigación tendremos que ver si luego se puede confirmar con otros hechos más fehacientes.
Se lo comen los peces, son, claro, el plástico.
Claro, son preocupantes. Todos los plásticos que se generan en las cercanías de las costas, que tiramos a las playas, o que la industria vuelca sobre los ríos, se descomponen muy lentamente y pasan muchos años, decenios, a veces siglos, para que se descomponga del todo. La forma en la que se descomponen los plásticos es que cuando llegan al mar, todo esto llega al mar, por las lluvias, por las correntías, por los ríos. Cuando llegan al mar, por la acción del agua y del sol, se van descomponiendo en pequeñas micropartículas de milímetros de diámetro, muchas de ellas invisibles, pero que no dejan de ser las toneladas de plástico que habitualmente se tiran al mar, pues convertidas en pequeñas particulitas. Y estas partículas se desperdigan por todo el océano. Y lo hacen de una manera tan eficaz que forman parte de la cadena trófica de los animales, de lo que comen los animales del mar. Los peces, los crustáceos, pues absorben, en conjunto con el krill y el plancton, estas pequeñas micropartículas del plástico. Y forman parte de su musculatura.
Cuando hablamos de plástico, hablas de una botella de plástico.
De bolsas, de botellas, de plásticos que se utilizan en la industria, de componentes plásticos de las pinturas, de componentes plásticos de los detergentes. Todo eso compone toneladas y toneladas de micropartículas. Cada minuto se tira al mar el equivalente a un camión de gran tonelaje de plástico.
¡Qué barbaridad!
En diferentes modalidades de este plástico.
Y eso no desaparece, no se lo come el mar, se lo comen los peces.
Muy poco, termina en la musculatura de los peces. Y ahora se ha descubierto que buena parte de ese plástico termina también en nuestro organismo cuando comemos pescado. Por ejemplo, moluscos, bivalvos, o los mejillones. Los mejillones absorben unos 20 litros de agua al día y en esa absorción, pues por supuesto, también hay partículas de plástico. Insisto que son partículas invisibles, microscópicas, de menos de un milímetro.
¿Dañinas para la salud?
Y eso es lo que no se sabe. Se ha determinado que hay unas 11.000 partículas al año ingeridas por un ser humano que consuma una dieta habitual de pescado.
¿Sí? 11.000 partículas.
11.000 al año, cada año.
Ya.
El 90% de estas partículas es evidente que son excretadas por la orina, por los excrementos, salen de nuestro organismo y no pasa nada. Pero hay un 8, 9, 5%
que
las
se queda.
Partículas que no se sabe dónde van. Es que puede que estén en nuestro organismo para siempre.
Y no, nada bueno tener eso dentro.
Y no tiene pinta de ser nada bueno. No hay establecido tampoco todavía una teoría científica que demuestre que esto nos perjudique o cómo nos perjudica. Algunos expertos consideran que puede fomentar algunas reacciones inflamatorias. Y todos sabemos que las reacciones inflamatorias están en la base de algunos cánceres. Por lo tanto, pues podría poder haber ahí, con el consumo continuado de pescado con este plástico, pues algunos problemas de aumento del riesgo de padecer cánceres. No lo sabemos bien, pero sí sabemos que existen esas partículas y que es peligroso y que, por lo tanto, hay que prestarle mucha atención.
No está mal, ¿eh?
Bueno, el tema ha salido hoy. Ha salido hoy y hay que confirmarlo.
A mí que me gusta mucho el pescado y los mejillones ni te cuento.
Bueno, y a mí también muchísimo. Y por supuesto esto,
ricos.
En ningún caso los investigadores que están detrás de esta investigación
recomiendan nada, simplemente dicen que están mirando
el pescado.
Eso. Bueno.
Pero sí es verdad que eso está ahí y que nos pone en el foco de algo que desde hace mucho tiempo se conoce, y es que los océanos del mundo son un vertedero de plástico tremendo.
Hablemos de hábitos. Yo no voy a quitarme el hábito de comer pescado ni...
No,
ni,
yo tampoco, ni mucho menos.
He sabido que pero es bueno saber todo esto. ¿Que convivir con una persona afecta a nuestro estilo de vida? ¿Eso es así?
Sí, bueno, dos que duermen en el mismo colchón, ¿verdad?
Se vuelven en la misma condición. Se transmiten uno al otro y viceversa. Lo que no se sabía es que esta relación tiene también una base genética. Los genes de nuestra pareja pueden afectar a nuestra salud. ¿Cómo?
Sí, esto es así. Fíjate,
vamos
se ha
a
hecho,
ver,
se ha hecho esta investigación con ratones
que
de laboratorio.
Buena, oye, llevas una
pero demuestra, mira, es evidente. Los hábitos de una parte de la pareja afectan a la otra y viceversa. Y si una persona de una parte de la pareja, un miembro de la pareja, tiene la costumbre de acostarse pronto por las noches y pues la otra resulta que empieza a acostarse muy tarde, sí, pues es muy probable que los horarios de acostarse por la noche cambien. Si una persona fuma, pues afecta a los hábitos de la otra. Lo que come una parte de la pareja termina también condicionando lo que come la otra. Yeah. Eso es obvio. Eso la ciencia no tiene por qué demostrar nada. Lo que ahora se acaba de determinar es que algunos de esos comportamientos tienen base genética. Por ejemplo, la propensión a acostarse más tarde o más temprano, algunos hábitos alimenticios, la capacidad de curarse o de recuperarse de heridas y de enfermedades. Todo eso está inscrito en nuestros genes. Con lo cual, nuestros genes nos condicionan una forma de comportamiento y como nuestro comportamiento condiciona el de nuestra pareja, pues esto es como un silogismo. A es B, B es C, A es C. Nuestros genes condicionan el comportamiento de nuestra pareja. Bueno, esto es así en teoría. ¿Lo es en la práctica? Pues se ha investigado con ratones de laboratorio. Y a estos ratones se les ha introducido diferentes tipologías de ratones, ratones grises, ratones negros...
Dan para todos los ratones, ¿eh? Para todos los ratones, son fantásticos.
Se les ha permitido que vivan, que convivan durante un tiempo largo en las mismas jaulas, en las mismas cajas. Y han condicionado el comportamiento uno de otros. Hábitos alimenticios, capacidad de respuesta a las enfermedades, uno ha condicionado al de otro. De manera que los científicos, mirando los genes del primero, son capaces de predecir cómo va a cambiar el segundo. Antes incluso de que cambie. Viendo los condicionamientos genéticos de uno, se puede saber qué es lo que le va a transmitir por el contacto social a su pareja. Lo que llaman genética social. Evidentemente no es que se intercambien los genes, no es que se intercambien las enfermedades, pero sí que los hábitos que tienen un origen genético se pueden predecir. Y esto es importante para temas de salud. Por ejemplo, en el futuro los médicos que vayan a tratar de algunas enfermedades que tengan que ver con este contacto de los hábitos de una persona, pues podrán pedir un análisis genético también a su pareja para poder curarle mejor.
¿La flora bacteriana está incluida?
Sí, también está incluida.
También, también. Muy importante para la salud la flora bacteriana, ¿no?
Fundamental. Lo hemos hablado ya alguna vez en este espacio. Lo importante que es los microorganismos que tenemos en nuestro intestino para el desarrollo general de nuestra salud. No solamente de nuestra salud digestiva, que eso es lo obvio.
Sí.
Los microorganismos de nuestra flora y fauna bacteriana pues determinan cómo hacemos la digestión. Eso es fácil de saber. Pero se ha determinado que también intervienen en los síntomas del Parkinson, en el desarrollo de la diabetes, en problemas cardíacos y en problemas de desarrollo neuronal y neuromotor. Y esta es la novedad, la noticia que hemos conocido hoy. Y es que la mejora de la variación, de la diversidad de la flora bacteriana ayuda a mejorar los síntomas del autismo. Algo tan aparentemente inconexo como los intestinos y el autismo.
Esto es una revolución,
que
¿no?
Podría ser un revolucionario que mediante un trasplante fecal, un trasplante de heces, es decir, un trasplante de bacterias del organismo de un ser humano a otro, este segundo, si tiene autismo, podría mejorar sus síntomas al mejorar su diversidad bacteriana en el intestino. No sabemos todavía, la ciencia no sabe muy bien por qué. No se han establecido los lazos exactos de relación entre la flora bacteriana y los síndromes del desarrollo. Pero sé que existen, esa relación existe y puede ser una esperanza para mejorar en el futuro los síntomas de esta enfermedad.
Noticias de la ciencia y de la salud con Jorge Alcalde y de toda la revista Cuo, La Linterna, como siempre. Adiós, Jorge, que te vaya bien.
Hasta otra.
Y hasta las 8 en La Linterna, hasta las 7 en Canarias. Vamos a recordar el paso por la linterna de algunos analistas que con sus opiniones nos han ayudado a explicarles a todos ustedes, a los oyentes, el fenómeno de Donald Trump en los próximos minutos en La Linterna. Fran Carrillo, que es experto en oratoria, ¿cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Trump en estado puro?
Trump en estado puro. Es que Trump es Trump y no tiene otra forma de ser, ni otra forma de comunicar en política. Es decir, sus maneras, sus gestos, su lenguaje, su musicalidad, pues es así, es rupturista, es polarizadora, es desafiante, es retadora y al mismo tiempo, pues como bien se ha dicho, casa muy bien con gran parte del electorado que ha confiado más en ese tipo de mensajes que los mensajes burocráticos, políticos, tradicionales de estos últimos años.
Del 1 al 10, ¿qué nota le pone al orador de esta tarde?
Uf, a mí no me gusta poner notas, porque primero porque es bastante injusto y sí. Segundo porque todo depende de la comparación que se haga y que establezcan los criterios. Este discurso ha sido, para mí, en mi opinión, el discurso más ambiguo y vacío de contenido que se recuerda en la historia reciente americana, porque se esperaba que al menos planteara un mapa de cuáles van a ser los desafíos más importantes de su presidencia y que también hiciera algún tipo de avance o anuncio de lo que iba a hacer. Y lo que ha hecho ha sido repetir o continuar un poco lo que ha sido su campaña, tanto en las formas como en el fondo. Entonces, no va a pasar a la historia, ni mucho menos es un gran discurso desde el punto de vista de estética o de estructura retórica. Pero eso sí, como comunicador, que no es al uso, tiene una gran capacidad para dominar esos registros que le hacen captar la atención del oyente. Y hoy se ha vuelto a demostrar. Ese político darwiniano que se adapta a ese contexto, Trump tiene a su máximo exponente, ¿no? Entonces, no le pondría una nota, pero evidentemente no le aprobaría como discurso desde el punto de vista de estructura, ni de fondo, ni de forma.
¿Pero la puesta en escena?
La puesta en escena, sí.
¿Tampoco?
Porque, no, claro, la puesta en escena es importante. La escenografía política y, por tanto, comunicación política es decisiva para que uno transmita la imagen y, por tanto, el mensaje que se quiere dar. Y eso hay que tener especial cuidado. Por ejemplo, se ha dicho y se ha comentado cómo incluso la vestimenta de la propia Melania recordaba a Jackie Kennedy,
sí.
Para intentar hacer un trasunto de una presidencia mítica e histórica. Lo que pasa es que Donald no es JFK, ¿no? Pero cuando salió a escena, cuando levantó el puño en alto en señal de aquí estoy, eso está preparado, eso está estudiado. Esa mirada solemne, semicerrada, el cómo ladea la cabeza en tono altivo y soberbio, va a ser una presidencia de gestos, al igual que la de Obama. Lo que pasa es que los gestos de Trump son sí. Gestos más cortantes, más desafiantes, más directos. Y voy a decir una cosa, Juan Pablo,
sí.
Los gestos que estaba esperando gran parte de la sociedad norteamericana, cansada de ese relato políticamente correcto que no le daba soluciones, sino que le prometía sueños.
Uh-huh.
Eso Trump lo ha sabido interpretar muy bien.
Rafael Navarro Valls es catedrático de la Universidad Complutense y experto en presidencia de Estados Unidos. Profesor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Le da usted el beneficio de la duda a Trump, no solo por el trato a la prensa, sino en general?
Efectivamente, el bueno de Trump sí. Es como un enigma. Unos son enigmas porque, por lo poco que han hecho o dicho antes, como fue el caso de Clinton o Carter, y otros porque han hecho y dicho demasiado. Y en este caso, por ejemplo, habrá que ver cuál es su plan secreto para destruir al Estado Islámico. Él rehúsa desvelarlo para no dar pistas al enemigo.
Uh-huh.
Efectivamente, el 20 de enero se producirá la mayor transferencia de poder de la historia. Y aquí hay, en el caso Trump, dos opciones. O se aplica el tema de que los enrabiados de ayer son los moderados de hoy, o que los tipos que están al borde del abismo acaban lanzándose.
Yeah.
Esto es el enigma que encierra ahora mismo Trump.
¿Y usted cree que el sistema va a conseguir domar a Trump?
Sí, el sistema en la Casa Blanca han pasado 44 presidentes, algunos de los cuales ha tenido que ser efectivamente domesticado, ¿no? El sistema puede con casi todo. El problema es si Trump, eso de que su único interés es volver a hacer grande este país, lo logrará. Obama, que acaba de irse, pues se va con una aprobación de un 53% por encima de Reagan, pero lejos del 63% de Bill Clinton. Ha hecho una buena tarea económica, pero una pésima tarea internacional.
Dígame,
veremos si esto puede Trump con ello.
El legado de Obama es la presidencia de Trump, el legado político de Obama.
Sí, el legado político de Obama, ya digo que ha sido bueno en la economía. Su reforma sanitaria, contra lo que diga Trump, ha puesto bajo cobertura 21 millones de americanos, ha eliminado a Bin Laden, pero ha sido el peor comandante en jefe que ha tenido América desde Carter.
está escuchando ya Daniel Ureña, presidente del Hispanic Council. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿La comparecencia de Obama ha sido la que se esperaba?
Bueno, la verdad es que ya llevamos muchas despedidas, ¿no?, de Barack Obama en las últimas semanas y, bueno, yo creo que le está siendo muy claro en sus mensajes. Yo sí me quedo en ese mensaje de que Juan explicaba de tranquilidad, de que esto no es el fin del mundo. Y, en fin, yo creo que lo que toca a partir de ahora es templar un poco los ánimos porque, bueno, hay que esperar a ver qué nos depara la administración Trump. Yo creo que, bueno, sobre todo desde el punto de vista de la política de los países, creo que no es bueno para un país que ya le declare la guerra políticamente a Estados Unidos por el resultado, sino que, en fin, yo creo que debe mantenerse un poco la calma, ¿no? Y ese, por ejemplo, es el caso, esa es la actitud que está tomando el gobierno de España, que está siendo, yo creo que, prudente en ese sentido. O sea, que yo comparto ese mensaje de que, en fin, esto no es el fin del mundo.
¿Se puede deber un poco esa actitud que ha mantenido Obama en las últimas semanas a que, de alguna manera, la llegada de Trump se puede leer como el legado que ha dejado Obama? Es decir, si este señor ha conseguido ganar las elecciones, pues también algo habrá pesado, ¿no? ¿Quién le ha precedido o no?
Pues yo creo que sí. Yo creo que Obama tiene una responsabilidad muy importante en que Donald Trump haya ganado, y eso tiene que ver con un gran descontento de muchos votantes que no, bueno, pues que no han sido capaces de premiar o de seguir apostando por su partido. Obviamente creo que no toda la responsabilidad es de Obama. Yo creo que el hecho de que el partido contara con una candidata como Hillary Clinton, que era una candidata con muchas debilidades, una candidata con muchas vulnerabilidades, pues eso ha sido un elemento importante. Pero yo, bueno, estoy totalmente de acuerdo que Barack Obama tiene mucho que ver y su gestión, pues, en el resultado y de las elecciones, y por tanto de que Trump sea el próximo presidente.
Ha venido esta noche a La Linterna el embajador Inocencio Arias. Le hemos hecho parar un momento en su gira por España. Está dándole vueltas al mapa con sus memorias debajo del brazo, que ha editado Plaza y Janés. Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones. Y ya que está aquí, hay que hablar del presidente de Estados Unidos dentro de 5 días y de otras cuestiones. Inocencio Arias, bienvenido a La Linterna. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Hay que darle el beneficio de la duda al próximo presidente de Estados Unidos, a Trump?
El de la duda sí, lo que pasa es que es un personaje un tanto inquietante, por muchas manifestaciones, por su vehemencia, porque es muy lenguaraz, es un tanto inquietante. Ahora bien, está bien definido así, hay que darle el beneficio de la duda. Y desde luego, yo no creo todo lo que ya se deduce en Europa y en España sobre él. Es decir, que es un animal, que es un metepatas, que solo han nombrado a racistas en el gobierno. Todo eso hay que dividirlo por cuatro y luego echarle un poco más de agua.
Pero va a hacer saltar algunas costuras del sistema norteamericano, ¿o el sistema lo va a contener?
El sistema tiene la fuerza para contenerlo, e incluso las personas de las que se está rodeando, si se da usted cuenta, a varios de los que ha nombrado, desde el ministro de Justicia hasta el de Exteriores, ya han empezado a hacer declaraciones que divergen claramente de lo que ha dicho él. Por ejemplo, el ministro de Defensa ha dicho que Rusia es preocupante para Estados Unidos y que Rusia quiere cargarse a la OTAN. Bueno, esto es una cosa muy fuerte para decírsela a Trump, que estaba intentando hacer manitas y caritas con Putin, ¿no?
Sí.
Y el ministro de Exteriores, el secretario de Estado, que también tiene fama de ser muy amigo de Putin, fama porque ha tenido negocio en Rusia, pero muy amigo lo dudo. Pero, en fin, ese ha dicho varias cosas que marcan que sus colaboradores, que son gente, son un grupo de millonarios, casi todos ellos, cosa que en España es una blasfemia, es un estigma ser millonario. En Estados Unidos es un orgullo ser millonario.
Sí.
Todos estos millonarios parece que tienen personalidad. Yo he hablado con varios amigos americanos y con parientes míos, parientes de mi mujer, que es de reconocer que son republicanos, y me dicen, te puede gustar más o no te puede, o te pueden gustar menos, pero no hay uno que sea ni tonto ni mediocre. Todos son tipos muy hábiles y muy inteligentes.
Colmenarejo.
La la linterna.
COPE. Estar informado.